que le tengo a la persona que más sabe del tema energético del Ecuador. Él es Inti Groneberg, científico ecuatoriano, embajador del ambiente y bioeconomía, nombrado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador, además PhD del Imperial College. Señora Inti, gracias por acompañarnos en Blue Radio hasta ahora.
A las órdenes, muchísimas gracias por la invitación, Camila y amigos.
La primera consulta que le hago es, ¿la situación que está viviendo el Ecuador es producto de un sabotaje eléctrico, como lo menciona el presidente Noboa, o por un tema de sequía y del efecto que ha tenido el Niño sobre nuestros países?
Ni lo uno ni lo otro. La realidad que sucede acá en el Ecuador es que no se ha cumplido el plan de generación eléctrica para el país. El Ecuador tenía un plan para poder generar mayor capacidad, para tener mayores hidroeléctricas, incluso diversificar la forma de cómo creamos energía acá en el país. Si hablamos hace unos 7, 8 años, el Ecuador estaba en capacidad de exportar energía. Lo hizo en aquel entonces a Colombia, como ahora tiene esa capacidad, dependiendo justamente de condiciones climáticas. Pero el Ecuador dejó de invertir en seguir aumentando esta capacidad y empezamos a tener justamente una necesidad de buscar dónde comprar esa energía. Y eso es lo que nos está pasando factura en la actualidad, que es un tema sin precedentes. Los cortes que estamos viviendo ahora en el Ecuador son de al menos 8 horas, para que entendamos la gravedad de las circunstancias. Quizás el Ecuador pensaba, erróneamente las autoridades, de que esto se podía seguir supliendo, como ustedes bien comentaron en antesala a esta conversación, de que Colombia iba a tener la capacidad de seguir vendiéndole al Ecuador, ¿no? Y como decía el viceministro, a través de energía de las termoeléctricas, ¿no? La ventaja, si podemos decirlo de alguna forma, con termoeléctricas es que uno les pone diésel y generan energía. El problema, en cambio, con embalses, con lo que es hidroeléctricas, es que vamos acumulando y podemos el agua y podemos generar en función del agua que tenemos en las represas, ¿no? Entonces, Colombia está justamente en ese punto que necesita ya sus otros mecanismos de producción eléctrica. Y el Ecuador se queda varado por falta de seguir un plan de desarrollo para producir energía para el país.
Señor Groneberg, ¿qué porcentaje de la energía que consume Ecuador lo vende Colombia? Es decir, del porcentaje total que ustedes tienen que consumen de energía, ¿cuánta energía es nuestra?
Ecuador tiene una capacidad de más o menos producir 8.000 megavatios, redondeando uh-huh. números. De eso, más o menos del 80%, del 80 al 90, de hecho, dependerá de la condición de las hidroeléctricas, se produce con el agua, con los ríos de acá del Ecuador. Hay una falencia, digamos, una falta de capacidad de más o menos entre 500 a 600 megavatios. Y esa falta de capacidad que se tiene en la actualidad, que de hecho ahora están hablando ya de 1.000 en los últimos estudios, es lo que estaba proveyendo Colombia a través de la venta, sobre todo de la producción de las termoeléctricas de Colombia, dicho sea de paso, a valores bastante altos. El costo por kilovatio, bastante alto, onerosos los valores que tenía que pagar el gobierno ecuatoriano y por ende el pueblo ecuatoriano, producto de no tener justamente esa capacidad local propia.
Señor Groneberg, dice entonces que esto es más un tema de mala planificación o mala gestión y descarta usted primero, pues que haya como sabotaje por parte de la anterior ministra de Minas y sus funcionarios que ya salieron, pero el secretario de Comunicación de la Presidencia dijo hoy que están sospechando de que el embalse de Mazar, que es el de mayor capacidad de todo el país, lo vaciaron de manera deliberada para agudizar la crisis, todo esto en los días previos al referendo que tienen ustedes el domingo. ¿Dice usted que esto tampoco es?
Es muy poco probable, y yo creo que más allá de llevar esto al campo político, recordemos que en el Ecuador este domingo tenemos una consulta popular propuesta por el gobierno nacional y el gobierno está haciendo hasta lo imposible para tratar de ganar esa consulta porque el próximo año hay elecciones acá en el país presidenciales y se está tomando esa consulta como una suerte de plebiscito, de primaria, si podríamos decir de alguna forma, y el gobierno lo que buscaba es salir airoso con todas las preguntas del plebiscito con un sí, y ir con fuerza a una precampaña electoral, ¿no? Digo esto porque esto es más un tema técnico que no puede empaparse ni en el Ecuador ni en la región de excusas que no tienen asidero en la parte técnica, ¿no? Entonces, lo que sucede con Masar, para dar una idea muy didáctica, nosotros tenemos, usamos el río Paute acá en el país para tener una serie de represas, que son estos muros que hacen que el agua se acumule, que es el embalse, y luego del embalse tenemos los centros de generación eléctrica, ¿no? Donde se usa los motores hidroeléctricos que usan el agua para generar electricidad, y están en cascada. Entonces está Masar primero, tenemos otro embalse, tenemos una serie de embalses. Entonces, lo que dice el secretario de comunicación el día de hoy, que se abrió la primera represa, la de Masar, ¿qué significa en la realidad? Que el agua se fue hacia las otras represas, que también están generando energía, las otras centrales hidroeléctricas. Tenemos aguas abajo una serie de centrales como la Paute Molino, que de hecho genera más energía que la anterior. Entonces, de ser esa la hipótesis del gobierno de mantenerse, no tiene asidero técnico, no hay lógica en eso. Y lamentablemente, pensando un poco mal, suena más bien una excusa, pensando que estamos a días de la consulta popular, desconociendo criterios técnicos que son muy evidentes, ¿no? Y lo menciono esto porque hablábamos del tema del cambio climático, los racionamientos que están ya haciéndolo en Colombia también. Lo que ha sucedido en el Ecuador es que el tiempo de estiaje se esperaba que sea una vez al año que tengamos problemas como en octubre del año pasado, sobre todo cuando se aumentan por el fenómeno del Niño, por ejemplo. Pero este año van a ser dos, es algo nuevo. Ya no solamente es un problema de falta de agua para producir electricidad en una época del año, sino que este año para el Ecuador es algo insólito, abril. El estiaje más o menos iba desde octubre hasta febrero, si podemos dar una fecha, ¿no? Entonces es un evento nuevo que motiva a que todos los países de la región, no solamente el Ecuador, dejen a un lado estos temas políticos y traten de manchar temas técnicos, porque necesitamos prepararnos. Necesitamos todos los países mejorar nuestra capacidad instalada para poder dar algo tan importante como es la electricidad, para poder producir y trabajar.
Ahora, yo le pregunto, don Inti, ¿cuándo comienza a resquebrajarse el sistema eléctrico ecuatoriano? ¿Y cuándo la política empieza a adentrarse en este colapso que estamos viviendo hoy?
Yo creo que esto viene de un odio político que se da en el cambio de gobierno de Rafael Correa, del expresidente Correa, con su sucesor, que venía del mismo partido, que es Lenín Moreno, que lamentablemente, sin juzgar si es que fueron buenos o malos gobiernos, algo que es evidente, es que el gobierno de Moreno tuvo una visión de reinventarse la rueda, si lo podemos poner de alguna forma, de no seguir los planes que se venían desarrollando en el país, y se empieza a dar una lógica de cambio a todo proceso técnico, a tal punto que incluso, para que veamos los extremismos, ¿no? En lugar de seguir con las inversiones públicas para lo que es la generación hidroeléctrica, se trató de hacer un cambio radical hacia la generación desde las empresas privadas. Pero eso no es tan fácil realizar. Eso toma muchísimos años. Y en ese conflicto de cambio, al final no lograron generar ningún tipo de generación eléctrica, ni siquiera ni la pública ni la privada. Entonces, se dejó de actuar en función del plan de desarrollo de generación eléctrica del país. Y eso se continuó en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente Lasso, quien, dicho sea de paso, al final de su gobierno, justo por la época de octubre que ustedes bien mencionaban, que tuvimos ya un problema de apagones, que eran de 3 horas al día máximo, ahora estamos hablando de al menos 8 horas, deja un plan para que el país pueda producir 600 megas adicionales. Ese plan llega el nuevo gobierno, el gobierno de Noboa, lo hace a un lado, se paran esos procesos de licitación y ya no tenemos plan. Así de sencillo, no hubo un cambio, lo pararon y no hicieron ninguna alternativa para el país.
Señor Gronenberg, mire, no es un secreto para nadie, pues la entrada de muchas compañías chinas a hacer grandes construcciones y grandes obras en Latinoamérica. Le cuento, por ejemplo, aquí en Antioquia, desde donde le estoy hablando, Antioquia en Colombia, Hidroituango va a ser, la central Hidroituango va a ser terminada por una compañía china que se llama Yellow River. Pero ustedes en Ecuador tuvieron tienen un macro proyecto que construyó una compañía china que es Sinohidro, en estas provincias amazónicas entre Napo y Sucumbíos. ¿Qué pasó con ese proyecto? Que hubo una serie de fisuras, una serie de... Inclusive Sinohidro también quiso estar en Hidroituango. ¿Qué pasó con ese proyecto? Finalmente sí quedó funcionando. ¿En este momento está ayudando para algo en suplir energía o no?
Está funcionando. Es el proyecto Coca-Cola Sinclair, que es el segundo parque tecnológico de generación eléctrica del país. Hubo justamente lo que tú bien comentas, de esta suerte de, digamos así, líos político-legales que se daban por las denuncias de microfisuras dentro del túnel donde entra el agua a presión para que luego vaya hacia las turbinas, ¿no? Entonces esos túneles tienen que resistir altísimas presiones. Yo voy a un punto ahí quizás que es importante discutirlo en la región. Creo que en el momento que estamos viviendo a nivel internacional, no debemos satanizar acuerdos de transferencia tecnológica hacia nuestra región, vengan de donde vengan, puede ser China, puede ser Estados Unidos, pueden ser otros sectores, en tanto y en cuanto tengamos la capacidad de poder ver que se hagan bien las cosas, que el proyecto que se entregue no tenga mayores inconvenientes, y no caer en la satanización, porque ese es un grave problema, que no podemos olvidarnos que hay un juego geopolítico de quién termina siendo el principal, empresas que quieren también vender productos y servicios tecnológicos de nuestra región. Y dentro de eso sí se ha dado casos en los cuales se termina satanizando proyectos de una región, como es el caso de China. Pero nos guste o no, lo digo con conocimiento de causa ya desde mi doctorado, la mayor generación de tecnología ahora, cuando vemos el tema de patentes, de invenciones, proviene de China. China está avanzando muy rápido. Entonces, la región no puede darse el lujo de simplemente decidir, me voy por un lado y trato de opacar cualquier proyecto del otro lado. Han habido errores, sin duda, en este tipo de proyectos. Errores que tendrán que ser judicializados de ser el caso. Pero eso no quiere decir que satanicemos ese tipo de proyectos de transferencia tecnológica. La región necesita transferencia tecnológica. Hay que aprender a hacerlo bien, minimizando cualquier potencial riesgo.
Pues, don pues sí, qué cosa tan complicada la que estamos viviendo y por esa razón... Pues queríamos hablar con usted, solidarizarnos con Ecuador, pero sabe que sepan que aquí también estamos pues en una situación delicada con el tema energético y sobre todo con el tema del agua, por lo menos en Bogotá, que es lo que nos está pasando. Por eso, don Inti Gronenberg, mil gracias por atendernos y por habernos explicado de manera tan pedagógica todo el asunto energético, no solo que vive el Ecuador, sino también que vive el continente. Mil gracias y feliz día.
A las órdenes. Muchas gracias a ustedes.